Buenas tardes. En el día de hoy vamos a ver la lección 10 y última de la asignatura Economía del Sector Público, la Hacienda Descentralizada y la Hacienda Europea. En primer lugar, hemos de hablar de la distribución de funciones, la distribución del contenido de la Hacienda Pública a partir del concepto de economía como ciencia que estudia el modo de satisfacer las necesidades humanas con recursos escasos de uso alternativo. Se distinguió entonces entre problemas de asignación, distribución, estabilidad y crecimiento. Se definió a partir de ello la hacienda pública como el estudio de las funciones realizadas por el sector público en cuanto a la actuación de estos cuatro pilares. En primer lugar, hemos de hablar del problema de la asignación de recursos. La asignación de recursos tratamos de distinguir entre un enfoque liberal que restringe su campo de actuación a los bienes públicos puros y una perspectiva intervencionista, que amplía considerablemente esta esfera de actuación que cubre también los denominados fallos de mercado. Dentro de esta asignación de recursos, pues podemos hablar de los bienes públicos puros. Los bienes públicos puros, porque se caracterizan por la ausencia de rivalidad en el consumo y por la imposibilidad de aplicar el principio de exclusión. La consideración de cuál debe de ser el papel de los distintos niveles del gobierno en la provisión de los bienes públicos se fundamenta en una serie de aspectos que podemos resumir en lo siguiente. En primer lugar, una menor rivalidad en el consumo puede presentar escalas muy diferentes. Otro aspecto sería que el coste de provisión del bien público, y más específicamente a la presencia de economía a escala en la producción del bien público, la revelación de preferencias hacia los bienes públicos por parte del integrante de la comunidad y el conocimiento de las preferencias de los ciudadanos es más fácil cuanto mayor sea la cercanía entre los actores y el gobierno que realiza las funciones de la administración. Nuestra discusión de estos cuatro factores puede resumirse en la presencia de dos tipos de costes. De un lado, los costes de suministro de los bienes públicos, en los que el elemento relevante es la posible presencia de la economía de escala en una primera etapa y de poder la aparición de economía de cogestión a partir de un cierto tamaño de la jurisdicción. Y por otro lado, los costes de captar la información relevante sobre las preferencias de ciudadanos que podemos entender como crecientes a aumentar la dimensión del territorio. Nuestra discusión de este tema sugiere que los costes no son idénticos en todos los posibles bienes públicos, sino que por el contrario podríamos encontrarnos con funciones de coste total muy diversas dependiendo del bien público que estemos tratando. Este planteamiento parece sugerir que cada bien público debería de atribuirse a una jurisdicción distinta. Dentro de esta asignación de recursos públicos también debemos de ver la distribución de funciones en el caso de los fallos de mercado. Y esto implica una serie de reflexiones. En primer lugar, en que lo que se refiere a la política de defensa de la competencia o del concurso de los monopolios, parece razonable considerar que esta función debe de atribuirse a la Unión Europea. Por otro lado, el control de los efectos externos, como la contaminación atmosférica. En este caso, también parece fácil justificar la presencia de dos niveles de competencia diversos. En los bienes preferentes, aunque en el caso de que lleguemos a la conclusión de que las comunidades autónomas tengan ventajas claras en la competencia en estas materias, debe de tenerse en cuenta también un aspecto relevante. En las bienes preferentes que hemos señalado aparecen evidentes características de carácter distintivo. Un segundo elemento digno de mención es que la consideración de que el hecho de la libre circulación de factores de producción y concretamente de la mano de obra entre los distintos países viene impuesta por la Unión Europea. Y por último, si el país al que pertenece a las diferentes comunidades autónomas pretende asegurar el principio de igualdad entre los ciudadanos. Otra de las cuestiones que tenemos que ver es cuál es la distribución de la renta. Las competencias del sector público en materia de distribución de la renta son una cuestión más que discutida y que para un importante número de economistas no está demasiadamente fundamentada. La pregunta de qué nivel de gobierno se debe de hacer cargo de las principales prácticas redistributivas resulta relevante. En tal sentido, hay un cierto grado de consenso en que las grandes políticas de distribución de la renta tienen una mayor eficacia cuando se llevan a cabo a escala de un país. O dicho en otros términos, si son competencias de la gobierno central, y que por el contrario, debería ser una situación insostenible si se pretende realizar en el marco de las comunidades autónomas, o mucho más si lo pretenden hacer los propios entes locales. En este sentido, puede apuntarse una serie de reflexiones. Primera teoría, y vos, te lo digo por lo que hemos estado viendo antes del examen. En primer término, el análisis realizado por Thibault, en el cual hemos denominado la votación con los pies. Demuestra que si una comunidad autónoma dice que realiza una política muy distributiva, basada en principios marginales muy altos en el impuesto de renta de las personas físicas y el pago de las pensiones seguro y de desempleo muy generosos, puede verse enfrentada a la situación que la libre circulación persona en el curso productivo haga inevitable viable su política. La realización de las políticas de redistribución a escala no local es la posible generación de comportamientos free rider. Pregunta el tipo T. Las consideraciones basadas en la movilidad plantean algún problema adicional más para la atribución de estas competencias a las comunidades autónomas o, en mayor medida, a los entes locales, aun en el caso de que se consideren las circunstancias defendidas por los partidarios de la denominada economía local. A pesar de estas críticas con respecto a la atribución de competencias y redistribución de la renta a los entes subcentrales, puede señalarse algunos argumentos favorables en la misma. Entonces, podemos citar los siguientes. Podemos pensar que los modelos de votación con los pies, que constituyen la base fundamental de la crítica a la delegación de funciones en las centros territoriales, son incompatibles con la presencia de comportamientos altruistas en los ciudadanos. Por otro lado, podemos observar la existencia de políticas redistributivas en las comunidades autónomas basadas en comportamientos cooperativos voluntarios o no de las mismas. El tercer factor, la estabilidad económica. Los instrumentos de la estabilización económica pues son varios. En primer lugar, vamos a ver la política monetaria. En un contexto de unificación monetaria dentro de la Unión Europea, con la introducción del euro como moneda común, pues parece obvio que la competencia en cuanto al instrumento de la política económica debe de quedar en manos de las instituciones monetarias. Por otro lado, la política cambiaria, por la fijación de los tipos de cambio, son competencias unidas a la política monetaria y por ello no merece la pena insistir que esta cuestión pues, pertenece también a la competencia, a la materia de competencia de la Unión Europea. En relación a la política presupuestaria, pues la política presupuestaria se refiere a los efectos sobre la demanda agregada de los gastos públicos, ya sean bienes y servicios o en transferencia o en impuestos. El argumento que avala la política fiscal que se atribuye a nivel central y no a las comunidades autónomas, y así se presenta la mayor parte de la bibliografía sobre la cuestión, pero sin embargo podemos señalar algunas consideraciones que nos parecen relevantes. Entre ellas, destacamos la siguiente. La efectividad de las políticas fiscales depende crucialmente de la información disponible por las autoridades que la ponen en marcha. En segundo lugar, la propia efectividad de la política fiscal realizada por la Hacienda Central está limitada en un contexto de creciente globalización de la economía. En tercer lugar, puede defenderse una política de estabilización basada en instrumentos de carácter fiscal cuando no adoptan la forma de déficit presupuestario, sino la forma de equilibrio. Y por último, el establecimiento de límites a las políticas de déficit público de los Estados europeos que participan en la moneda única. El tercer instrumento pues, sería la política de rentas, que es un instrumento de la política económica que hace referencia a la conclusión de acuerdos entre las organizaciones sindicales y empresariales y el gobierno con la finalidad de controlar el crecimiento de los niveles de precios, tener la regulación de los aumentos salariales y el control de carbón. El cuarto apartado, este epígrafe sería el crecimiento económico. Pues podemos señalar brevemente que en este caso los principales instrumentos disponibles por parte del sector público son las medidas de fomento del ahorro privado, el elemento clave son las normas tributarias, las políticas de gasto público en inversión e investigación básica. En lo que se refiere al gasto de infraestructura, pues podemos observar la presencia de dos elementos contrapuestos. Por un lado, la presencia de economía de escala en la realización de obras o de infraestructura para la centralización de estas competencias. Esto que estamos hablando de la economía de escala, pues la economía de escala es que solo determinados sujetos, debido al coste de la realización o prestación de esos servicios, realización de esas obras, pueden realizarlo porque son muy importantes y necesitan muchos medios, porque son economías de escala, economías grandes, ¿no? Por eso apoya la economía de escala a lo que es la centralización de ese tipo de prestación de servicios o la realización de ese tipo de infraestructura, ¿vale? En cuanto a la formulación de los planes de investigación básica, aquí puede apreciarse importante economía de escala en cuanto al gasto público. Mientras mayor sea el ente, realiza la investigación, pues más medios económicos tendrá, ¿no? Que justifica no solo la coordinación de estos planes, no solo a escala nacional, sino europea, y debe recordarse en este sentido que numerosas innovaciones técnicas con procedencia en algún país europeo han perdido posibilidades con respecto a lo desarrollado por Estados Unidos por la ausencia de financiación pública suficiente por el mercado nacional y que podría aplicarse fuera muy estrecho. Bueno, en relación al tercer epígrafe, los principios de descentralización de los tributos. Podemos decir que los cambios se presentan en una doble dirección. Por un lado, la presencia de niveles es distinta si la definición del sector público obliga al replanteamiento de los principios que discutimos en su momento de simplicidad, suficiencia, equidad y neutralidad. De otro lado, la descentralización fiscal exige formular una serie de principios adicionales que se fundamentan precisamente en la existencia simultánea de estos diversos niveles de gobierno. En primer lugar, vamos a hablar de la inclusión de los nuevos principios tributarios. El principio de autonomía y el principio de localización. El principio de autonomía, porque cada comunidad autónoma o ente local puede llegar a formular las correspondientes combinaciones entre las que le elijan los ciudadanos. Y el principio de localización, los tributos recaudados en una determinada jurisdicción deben ser efectivamente pagados por los contribuyentes de ese territorio. El segundo apartado sería el replanteamiento de los principios tributarios. En relación al principio de simplicidad para la descentralización fiscal, hay circunstancias mayores a su cumplimiento. No parece excesivamente compleja la aplicación del principio de suficiencia. El diseño del sistema de financiación en un marco descentralizado a la definición de este principio tan solo reclama que cada unidad de gobierno disponga de los recursos necesarios para atender los gastos existidos para su asunción de determinadas funciones. Eso es suficiente. Que lo que yo recaude sea suficiente para cubrir mis gastos. ¿Vale? Que sea suficiente. Por otro lado, se refiere al principio de equidad. La posible existencia de una pluralidad de sistemas fiscales en el mismo país existe la correspondiente coordinación entre los distintos tributos existentes para evitar fenómenos de doble imposición o tratamiento fiscal diferente en los ciudadanos, porque si tú tienes una comunidad autónoma que te graba más que otra, y era un determinado tipo de empresario, pues al final te acabas yendo o estableciendo tu empresa en la que decide que tenga una carga fiscal menos elevada, ¿no? Y por último, el principio de neutralidad, su existencia en el marco de la agenda descentralizada requiere que los sistemas tributarios propios de cada territorio no introduzcan distorsiones en las decisiones de la agente económica. Eso es una forma de decir el principio de neutralidad. Que no afecte al mercado, o que afecte lo menos posible. Será más neutro mientras que afecte menos a lo que son las operaciones dentro del mundo. En relación al endeudamiento, en el caso de la hacienda descentralizada, pues parece que al referirse al endeudamiento de los distintos niveles de gobierno respondería, en el mejor de los casos, a un interés puramente teórico, pues en la práctica existe posibilidad muy limitada. Está limitada, y más ahora con la reforma del artículo 135 de la Constitución Española y con la ley de sostenibilidad de las administraciones públicas, ¿no? Hemos de hacer, no obstante, una serie de reflexiones. Por razonable considerar que el endeudamiento de la hacienda sustentable debe estar limitado. Y las consideraciones que realizamos en materia de carga de la deuda y de la sostenibilidad serán aplicables igualmente a la hacienda sustentable. Una tercera reflexión a este respecto concierne el empleo del endeudamiento para financiar inversiones. Porque yo siempre estoy comentando de que en un principio lo que era la deuda pública se permitía únicamente para las inversiones autofinanciables. Pues con el resultado de rendimiento que yo tengo de esta inversión, pago la amortización de capital más intereses, ¿no? Con ello queremos señalar que si aceptamos que la carga de la deuda recae sobre las generaciones futuras y que la emisión de la deuda destina a financiar proyectos de inversión que beneficiarán a las generaciones futura, entonces la aplicación del criterio de beneficio conduciría a considerar el óptimo empleo de esta fuente de financiación extraordinaria. En relación a las transferencias intergubernamentales, en cuanto a la finalidad de estas transferencias, podemos señalar las siguientes: la realización de políticas activas para igualar la distribución de la renta entre las comunidades autónomas, entre los diversos territorios. Un segundo motivo es la relacionada con la persecución del principio de igualdad entre los ciudadanos de una jurisdicción. Y por último, se basa en la presencia de efectos externos en las actividades de un territorio que favorece la área limítrofe del Estado en su conjunto. Por lo que se refiere a la forma de analizar estas transferencias, pues podemos resumirla en las que incluimos en el siguiente esquema. Tenemos transferencias condicionales, generales y específicas, condicionales que están sujetas a una condición, las específicas, las generales, pues, que tienen que ser para una determinada función, y específicas que concretan aún más. Podrán ser compensatorias o no compensatorias, acotadas y sin límite. Y después tenemos las incondicionales, como por ejemplo la participación en ingresos, y las adecuatorias, igualación de situación de los distintos ámbitos. Es otra pregunta tipo T, esto lo hemos visto. Igualadoras de capacidad, igualadoras de previsión, y relacionadas con el esfuerzo fiscal y no relacionadas con el esfuerzo fiscal. En cuanto al tipo de transferencia, es más adecuada, podemos hablar de los siguientes aspectos. Las transferencias incondicionales son más coherentes con el principio de autonomía. La analogía en el caso de las políticas de redistribución de la renta mantiene la hora de proclamar la superioridad de las transferencias incondicionales. Y la elección concreta entre las modalidades que representan las dos grandes opciones que hemos discutido deben hacerse teniendo en cuenta otra serie de factores adicionales, como los que se deben de citar: el empleo de la corresponsabilidad de los distintos niveles de gobierno en la administración de las actividades públicas. Por último, creemos necesario por reiterar algunas de las consideraciones realizadas en el tema tercero de este libro cuando describimos el proceso de crecimiento del gasto público nacional. En relación al presupuesto comunitario, que también han caído preguntas de este tipo.
En el último acto, ¿cómo
se debe? Sí. Este tema ya has visto que han salido tres, cuatro preguntas de este tema. La perecuatoria, varias, ha habido ahí varias. Presupuesto comunitario, y aquí va a haber otra, lo del producto, porcentaje del producto nacional. Por eso que aquí posiblemente en esta pregunta buscaré otra. Principal gasto y políticas comunitarias. Por reflexiones generales, podemos destacar que la cifra del presupuesto comunitario indica un peso muy escaso en el conjunto de la actividad económica. Las funciones realizadas, el peso excesivo de las políticas de mantenimiento de los precios agrarios, recogido como se ha indicado, las funciones del CEOGA se estén garantizando. Aquí el monstruo del gasto comunitario son los gastos de agrícola. ¿Por qué? Porque el resto de prestación de servicios agrícolas como tienen todos los miembros, pero dentro de lo que son las políticas comunes, para la que tiene más desarrollo es la política agraria, y es la que lleva más gasto, ¿no? La política de distribución de la renta por las diversas regiones europeas puede ser más efectiva cuando se realicen desde la Unión Europea. El cumplimiento de estos objetivos marcados por las directivas comunitarias puede suponer un desembolso excesivo para algunos de los países miembros al cual no pueden hacer frente con sus recursos financieros. En relación al sistema de ingresos del presupuesto de la Unión Europea, en primer lugar hablamos de los derechos de aduana. Uno de los rasgos definicionales del proceso de integración seguida por los países europeos ha sido la constitución de la Unión Aduanera. Los derechos de aduana no tienen, al menos teóricamente, una función de tipo recaudatorio, sino su objetivo es proteger la producción de los países miembros de la Unión Europea al imponer un arancel contra los países que están fuera de la Unión Europea. Puede resaltarse la pérdida de importancia de este recurso, que no es muy importante. Después tenemos los derechos agrícolas y cotizaciones sobre el azúcar y la isoglucosa. Este apartado pues, consideramos tres tipos de ingresos diversos. Los derechos agrícolas se encuentran en la aplicación de precios mínimos garantizados por los productos agrarios y tiene una serie de problemas. Este tipo de políticas afecta negativamente a los países extracomunitarios que fueran exportadores netos de productos agrícolas que veían cómo no podían competir con precios más bajos en el territorio de la Unión Europea. Por eso se establecen los convenios estos de cooperación preferente con Marruecos, con Palestina, para no perjudicarlos en exceso, ¿no? Y el procedimiento perjudicaba a aquellos países europeos que, como el Reino Unido, tenían importantes relaciones comerciales con países extracomunitarios. Con lo que la Commonwealth, que era los antiguos países que estaban dentro de lo que era la órbita del Reino Unido, pues tiene muchas relaciones comerciales. Y con la entrada de la Unión Europea de Gran Bretaña, pues se podían ver perjudicados, ¿no? Después, las cotizaciones sobre el azúcar y las cotizaciones sobre la producción de isoglucosa pues son tributos que graban producciones y almacenamiento de azúcar y isoglucosa y cuya justificación se encuentra en que se pretenda que los gastos destinados a la regulación del mercado del azúcar corran a cargo del propio sector. Por otro lado, nos encontramos con el recurso procedente del IVA. Estamos ante un auténtico instrumento cuya finalidad es la de alcanzar la suficiencia en el ámbito de la Unión Europea. La principal ventaja del estilo del IVA como elemento de referencia se encuentra en que este impuesto se pide un proceso de armonización que permite aplicar sin grave distorsión a un recurso que el importe se calcula a partir de recaudaciones nacionales y hemos de hacer una serie de matizaciones. El procedimiento perjudica a aquellos países cuyo nivel de consumo en relación al Producto Nacional Bruto sea mayor o cuyo peso de la imposición indirecta sea más acusado. Este sistema de cálculo beneficia a los países cuyo fraude en este impuesto sea más acusado porque la recaudación de este tipo medio dado va a ser más pequeña. Y debido al denominado cheque británico, la aportación del Reino Unido por este concepto se reduce para impedir la aportación neta excesiva. Por último, nos encontramos con el cuarto recurso complementario, que es el que cayó en el décimo momento, cuya característica fundamental es que tiene un papel de cierre del sistema de financiación de la Unión Europea. Su empleo forma parte de financiación sucinta con las siguientes reflexiones. Si el recurso basado en el IVA podría ser criticado por su propia regresividad en el caso de el porcentaje de participación que tiene que entregar cada Estado en proporción al Producto Nacional Bruto, pues parece que se cumple mejor el criterio de capacidad de pago. Entendido más Producto Nacional Bruto, más caro. La estimación de estas aportaciones está sometida igualmente a una necesaria armonización de los cálculos de la magnitud macroeconómica de carácter real y, en particular, los procedimientos de la contabilidad nacional para evitar distorsión. Y, por último, en la medida que los distintos países tengan porcentajes distintos de economía sumergida al cálculo de este recurso, pues puede acabar generando situaciones difíciles. En relación a la propuesta de nuevos recursos propios, con la posibilidad de introducir un nuevo recurso, debe ser estudiado por una serie de criterios que estableció la propia Comisión y que han de responder a los principios de la imposición que se han utilizado con frecuencia. Podemos resumirlo en lo siguiente: el respeto a la capacidad contributiva de los Estados miembros, su aplicación a todos los contribuyentes, debe aplicarse sobre una base uniforme con un tipo impositivo neutral, debe de ser capaz de generar suficientes recursos financieros y adaptarse al ciclo económico, suficiencia, neutralidad. Podemos repetir toda esta serie de principios, y debe de ser perceptible por los ciudadanos y deben de ser de fácil gestión, simplicidad. O sea, que cumplan los principios de neutralidad, igualdad, simplicidad, capacidad de pago. Esas son las características. En cuanto al análisis premonitorio de estas propuestas, que aparecen ahí de imposición directa, indirecta y todo lo demás, pues en primer lugar, vamos a señalar que la adhesión a la Unión Europea de una parte de la recaudación del impuesto a la renta pues, puede tener dos versiones, ¿eh? Que solo se accede a la parte correspondiente a la recaudación de la renta del trabajo o que solo se accede a la parte correspondiente a la recaudación de la renta del capital de los no residentes. Asimismo, al igual, el impuesto de sociedades permitiría, como era anterior, introducir el impuesto directo en el conjunto de los recursos comunitarios y el principal problema es la ausencia de una armonización en esta materia. Es que la armonización fiscal, pues prácticamente, estando el IVA, que es un impuesto creado en proceso con la Unión Europea, pues la armonización del resto de impuestos no existe, porque cada país tenía sus figuras tributarias que en muchos casos no son equivalentes, son parecidas, pero es muy difícil armonizarlas, ¿no? El establecimiento de un impuesto sobre el patrimonio, modificar el actual recurso de IVA por parte de la recaudación directamente obtenida por cada Estado miembro y establecer un recargo como impuesto sería considerado como ingreso propio de la Unión, y una alternativa es utilizar la imposición general y hacer el uso del impuesto especial. El establecimiento de un impuesto que recaiga sobre las emisiones de CO2 o dióxido de carbono tendría la ventaja de ser coherente con el objetivo de limitar los efectos externos. La introducción de un impuesto que grava las condiciones de activo en los mercados financieros o su principal ventaja la posibilidad de emplearlo como medio para combatir la especulación, pero genera los mismos efectos indeseables en cuanto a la asignación del ahorro fuera del territorio de la Unión Europea. Por otro lado, el establecimiento de un impuesto específico para las comunicaciones, por entender que estas son muy beneficiadas por el logro del mercado interior. El señoreaje, que podría obtenerse a través de la emisión de euros, esta posibilidad, pues ya hemos hecho referencia en relaciones anteriores, y las sanciones pecuniarias por incumplimiento de los requisitos establecidos en el pacto de estabilidad y crecimiento pueden resultar un recurso útil, pero con una capacidad recaudatoria discutible. En relación a los problemas de la armonización fiscal, pues podemos afirmar que los problemas de la imposición indirecta se han hecho más acuciantes desde que se pretende alcanzar el mercado interior y desaparecen las barreras no arancelarias y los comités aduaneros al pasar de un país a otro. Si se elimina la frontera entre los países, se producen dos efectos distintos. En primer término, el IVA utilizado en el país de destino es superior al que se establece en el de origen. Entonces, el importador del producto tendría ventajas comparativas de origen puramente fiscal. Y la supresión de las fronteras plantea el problema adicional relacionado con la exportación fiscal. Pues el producto exportado incluye un impuesto que cobra el país exportador y paga el consumidor de otro país. Por eso distingue el IVA por lo que son operaciones imperiales, operaciones intracomunitarias y exportaciones, para intentar todos esos problemas, o intentar más o menos solucionarlos, ¿no? Como resulta evidente, los mismos problemas causados por la eliminación de fronteras en impuestos sobre el valor añadido se pueden predicar respecto al impuesto. En relación a la normalización de la imposición directa, pues debemos distinguir tres tipos de cuestiones si nos retiramos a la movilidad del factor trabajo, a la de capital o el establecimiento de empresas de diferentes naciones. Las cuestiones relacionadas con la armonización fiscal destinadas a evitar distorsiones en la asignación de capital son mucho más complejas. Y con esto, pues damos por finalizada esta lección 10. Muchas gracias por vuestra atención.